Tengan todos muy buenas noches, los amigos, los hermanos que sintonizan Radio Bautista. Desde esta noche muy fría, acá en la ciudad de Brownsville, Texas, les saluda el pastor de la Iglesia Bautista West Brownsville, el hermano Carlos Navarro. Continuamos en esta noche estudiando el libro de los Salmos, y en esta ocasión nos corresponde estudiar el primero de lo que son las oraciones de David. Es el Salmo 17. Hasta el momento hemos solamente estudiado cánticos o poemas de David, las salmodias. Pero esta es la primera oración de David, la primera plegaria, la primera súplica que en canto lo hizo el rey David. Acá nos ponemos en pie. Antes queremos saludar y dar la más cordial bienvenida a Grecia. ¿Dónde está Grecia Vázquez? Por favor, que Dios me le bendiga. Le damos un fuerte aplauso. A ver si podemos, por favor, ahí, porque ya tenemos las Biblias en las manos. Bienvenida a nuestra iglesia. Bien, quisiéramos tomar nuestras Biblias en el Salmo 17 y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 8. Déjeme, por favor, aprovechando que estamos con ganas para entrar en calor, vamos a leer fuerte. No le tenga miedo a leer la palabra de Dios. No le tenga miedo a leer la Escritura. Es un privilegio. Hay una bendición, dice el libro de Apocalipsis, que Dios bendice al que lee, al que oye, al que escucha y al que hace la palabra de Dios. Así que hay una bendición leyéndola. Vamos a comenzar yo con el versículo 1 y ustedes en los versículos pares. Dice así el Señor en su palabra: Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Todos en el 2. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. 4. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. 6. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Todos cerramos en el 8. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Padre, pedimos lo mismo nosotros. Así como David pedía, clamaba, suplicaba, rogaba y hacía esta oración, también nosotros lo hacemos con todo el corazón. Por mis amados hermanos que en esta noche han venido y han traído sus necesidades, sus peticiones, las ponemos en esta noche delante de ti. Los que hemos venido con agradecimiento, también por lo mismo hacemos. Y los que hemos venido porque deseábamos orar por México, también, Señor, una vez más pedimos por nuestro lindo México. Bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Pueden tomar asiento con su Biblia abierta, por favor. Acuérdense que estos textos son los que nos ayudan a nosotros a poder ir siguiendo cada uno de los versículos para poderlos explicar. El rey David se presenta delante de Dios con unas credenciales increíbles. El rey David llega y le dice al Señor: mira, Señor, yo quiero hablarte y quiero que te des cuenta que los labios que están en mi boca son labios que no son lisonjeros, son labios que no son engañosos. Es más, mi lengua no ha dicho nada que sea algo que vaya en contra de lo que a ti te agrada. Dios escucha la oración de David y David se presenta. Oiga, esto usted dirá, pero es que, pastor, usted no sabe lo que hizo David. David fue aquel hombre que cometió aquel pecado, aquel homicidio, aquel asesinato, el adulterio, la mentira, la traición. Lo que pasa es que David no se está presentando delante de Dios como un hombre impecable. David no se está presentando delante de Dios como un hombre que no tiene ninguna mancha sobre él. Él se está presentando delante de Dios como un hombre que sabe reconocer su pecado y que cuando él lo cometió, se lo confesó a Dios. Esto quiere decir que es un hombre con labios que no son engañosos. Porque nosotros muchas veces nos damos aires o golpes de pecho y nos curamos en salud y hacemos presentar nuestra causa delante de los demás cuando muy bien sabemos que nosotros no somos esa persona que proclamamos ser. David tiene credenciales y dice, me presento de ti como una persona recta, que cuando cometí el error, yo lo declaré, lo confesé y lo acepté. David también está reconociendo como una persona solvente, como una persona íntegra, una persona honesta, una persona inocente en este caso de lo que se le acusaba. A David se le acusaba de ser el traidor, de querer usurpar el reino de Saúl. Y esa era la causa por la cual el Salmo se escribe, donde lo andan persiguiendo y donde quieren verdaderamente eliminarlo y sacarlo y ponerlo fuera de combate. Entonces, esa es la oración que David está haciendo delante de Dios. Que por esta causa, por lo que a mí se me acusa, por lo que a mí se me expone, Señor, yo no tengo nada que ver con esto. Él dirige su caso, él dirige su situación ante la corte celestial. Señor, mira, por ahí andan una turba, por ahí andan cantidades de personas que me acusan de esto, y tú sabes que aunque yo quiera verdaderamente demostrar mi integridad, mi inocencia, mi honestidad y mi rectitud ante los hombres, ninguno me va a creer. Pero por eso es que yo levanto y vengo ante la corte celestial para pedirte con todo el corazón que intercedas por mí. Este es el primer salmo de los 16 que ya hemos estudiado, que han sido poemas, que han sido cánticos, que han sido alabanzas. Y este es el primer cántico, este es el primer salmo, que en realidad es una plegaria, es una oración, es una súplica, es un ruego delante de Dios. Así como muchos de nosotros, usted sabe que cuando hablamos con Dios, en la oración no somos monotemáticos, no somos unitemáticos. ¿Qué es eso, pastor? De que solamente cuando hablamos con Dios le pedimos una cosa, sino que nosotros, aprovechando que estamos con Dios, nosotros venimos y nos volcamos delante de Él y le contamos nuestra necesidad y le hacemos un montón de peticiones dentro de la oración. Así como ahora acabamos nosotros de orar por México, orábamos por los enfermos de los hospitales, orábamos por las personas que están en los centros penales, orábamos por las personas que están en eminencia, orábamos por los presidentes municipales, por los gobernadores, por el presidente de la República, por el sistema escolar, por los maestros, por los niños, la gente que trabaja. Bueno, entonces quiere decir que en una oración nosotros podemos hacer muchas peticiones. Y David en este salmo, en el 17, hace varias peticiones. Y una de estas es una de las más lindas que yo quiero que veamos al final, es cuando él le dice, Señor, yo te pido que tú me guardes a mí, así como tú guardas a la niña de tus ojos, que es Israel. Hoy más adelantito lo vamos a ver nosotros. David, por haber sido ese hombre de confianza, David por haber sido el hombre conforme al corazón de Dios, David se constituye en un maestro de la oración. Dicen que si nosotros queremos ser sabios, le voy a aprovechar de contarle esto, para ver si usted quisiera entrar en este nivel o entrar en esta órbita. Dicen que si nosotros queremos ser sabios, que vale la pena que podamos leer un proverbio todos los días de nuestra vida. A never ending Bible reading in Proverbs. Tenemos nosotros el mes de enero, y el mes de enero tiene 31 días. Usted bien pudo haber leído un proverbio en el mes de enero. Claro, en el mes de febrero tenemos 28. No casaría. Pero si ya terminó de leer el proverbio 31, bueno, comience otra vez hasta por todos los días de su vida. Si usted quiere ser sabio, si queremos ser sabios, si queremos ser santos, si queremos ser personas conscientes de lo que de lo que soy yo, de lo que represento, de lo que Dios puede hacer conmigo y lo que Dios puede hacer de mí, leamos los salmos todos los días de nuestra vida. Además de leer nuestra Biblia en el orden sistemático. ¿Se imagina usted? Siempre hemos dicho que te dura 12 a 15 minutos. Si eres un buen lector, si eres una muy buena persona que tienes una perfecta dicción y que no te confundes con palabras y con nombres y que batalla. No, si tú eres una persona bien hábil para leer, en 12, 13 minutos perfectamente tú lees 3 capítulos de la Biblia. Y con esos 3 capítulos de la Biblia, en menos de un año, tal vez 11 meses y medio, tú estás terminando de leer tu Biblia. Un minuto más para leer un salmo, un minuto más para leer un proverbio. Pero David, como era ese hombre, conforme al corazón, dice la Biblia, David era the man after God's own heart, después del corazón de Dios. Un hombre que había sido hecho, diseñado, fabricado, manufacturado, conforme al corazón de Dios. O sea, David estaba sintonizado, David estaba amarrado, David estaba envuelto en la persona, en la soberanía, en la gracia, en la misericordia de Dios. Y como él era un hombre así como lo estoy describiendo, él se llegó a convertir en un maestro del diálogo celestial, en un maestro de la oración. Y David le habla a Dios y le dice que su oración es una oración que es hecha con labios sinceros, que es una oración hecha con labios que tienen verdad, que es una oración hecha de un hombre que tiene las credenciales, reconociendo que no hace nada y que reconociendo que cuando él falló, no pudo quedarse callado delante de Dios y le confesó a él su pecado. La oración que en esta noche nosotros vamos a ver, y por razones de que el tema y el texto es bastante extenso, nosotros solamente nos vamos a quedar en 3 cositas que quiero explicar. Pero la oración es interesante. Puede estar, mire, y olvidémonos de esto y tengamos mucho cuidado. Porque la oración de nosotros puede estar adornada por un montón de palabras bonitas, que tal vez lo único que queremos es demostrarle a los que nos están escuchando, a los que nos están oyendo, de que sabemos orar. Amantísimo Padre Celestial. Y probablemente esa oración no viene de un corazón sincero. Esa oración no pasa del techo del lugar donde estamos, si en la casa, la iglesia o la oficina. Y Dios en realidad no mira o no escucha lo que nosotros decimos de nuestros labios, sino que Dios mira y escucha la oración que viene de un corazón sincero. Entonces, venga usted conmigo, por favor, y vea en el Salmo 17:3. Mire lo primero que viene, leamos del 17, 1, 2 y 3. Y en el 3 es la primera expresión que yo quiero extender. Dice el 1, 2 y el 3 en el Salmo 17. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Ahora, pero mira lo que dice el versículo 3. Tú has probado mi corazón. Mire qué atrevimiento de David. Mire qué seguridad tenía el rey David de decirle a Dios que, Señor, tú sabes perfectamente lo que hay en mi corazón. Y dice, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba. Y mire lo que dice, ¿y cómo dice? Y nada inicuo. ¡Qué tremendo! Yo me recuerdo el hermano Steve Henry. Hermano Steve Henry era un highway patrol, así como el State Trooper aquí en Texas. El Highway Patrol es la policía de los freeways en el estado de California. Yo conocí al hermano Steve Henry por medio de su esposa, que conoció a mi esposa, y llegaron a la iglesia, andaban buscando una iglesia de habla hispana allá en Stockton, California. Y entonces él dice, mira amiga, yo sé que yo quiero, además de que tú te sientas bien en una iglesia, yo no quiero que tú te vengas a una iglesia anglo. Yo te voy a acompañar a donde tú vas a adorar. Y aprovecho de aprender español. Así que al rato yo encuentro esa pareja, una muchacha que es de por aquí, de Mexicali. Y entró esa pareja y yo y al principio me dio una mala impresión porque yo hablaba y ella le hablaba al oído. Ya usted sabe que alguien habla o alguien tose, usted sabe que me descontrola a mí, ¿verdad? Entonces, y ahí dije, ¿qué le estará contando? ¿Será que se estará burlando del sermón? ¿Será que estará comentando el sermón? Y después yo me di cuenta que yo decía frases y ella se los traducía a él. Hasta que llegó un momento cuando ella quería escuchar en el español. Y lo peor es que yo no hablo español como con el lenguaje, con las expresiones mexicanas, sino que estaba recién venido de Guatemala y todavía me dominaba a mí mi acento y me dominaba pues, prácticamente mis palabras o mis expresiones. Pero el muchacho vino y se convirtió al Señor. Venimos y lo pusimos en una clase para discipulado, buscamos a un hermano para que le enseñara, y ya en inglés, buscamos el librito de la escuela dominical, y se bautizó. Y nos hicimos grandes amigos. Y era del tipo de persona que cualquier cosa, que él venía, el pastor, me dice, fíjese que tengo corte, porque agarré a una persona. Usted sabe que los policías toda la vida, cuando hay casos, ¿verdad? Mira que hay corte, ¿verdad? Que tengo que ir. Ore por mí, por favor. Sí, llegaba y oraba por mí. Pero un día llegó con una nave, con un carro de la policía. Tremendo. Eran los primeros Mustang que sacaban el agua patrol sin la torreta afuera, sin los focos que tienen aquí en los retrovisores. Una cosa, pero perfectamente camuflajeada en la unidad esta de policía. Y usted sabe que antes era todo a través de radio, comunicarse a la central. Hemos visto un carro, placas B6 78, color tanto, y luego, pues entonces te reportás. Hoy no. Llega el tipo y me dice, pastor, me quiero, es la primera unidad, y yo soy el primero, me dice, que me han entregado esta unidad. ¿Podría usted imponer manos? Me dijo, sobre la patrulla, con mucho gusto. Ya me sentí yo Benny Hinn, ¿verdad? En orar por la patrulla, ¿verdad? Y entonces, sí, con mucho gusto. Y padre, bendice, Señor, este vehículo. Y bendice al hermano, que no haya ningún accidente. Y protégelo, y que haga su trabajo con honestidad, con integridad. Y ve, tú sabes la oración, ¿verdad? Entonces, dije, qué lindo. Me meto en el carro. Le dije, bro, ¿me puedo meter? Sí, me dice, un avión, un montón de botones y cosas aquí. Y que veo la computadora. ¿Y esto qué es, hermano? Pues, mire, este es un nuevo sistema. Todo es computadora. Todo es ahora porque usted sabe que antes se tenía radio, ¿no? Me dice, hoy todo tenemos nosotros acá, me dice esto, y la computadora, ¿cómo qué? Aquí inmediatamente yo veo el carro y veo las placas, la pongo y aparece todo el récord. Présteme su licencia. No, mucho gusto, le dije. No, le dije. Tenía como dos, órdenes de arresto, ¿verdad? Por dos tickets, ¿verdad? Y usted sabe que no puede decir que me esculquen. Ah. Porque ¿sabe qué? No se encuentra en algo. Y David dice en el... Oiga esto. David dice en el versículo 3, tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y la pasé porque nada inicuo hallaste. Y porque nada inicuo hallaste, y porque nada malo, y porque nada chueco, y porque nada torcido, y porque nada deshonesto hay en mi corazón y en mi vida, yo he resuelto, he tomado la determinación, dice David, que mi lengua nunca hable engaño, que mi lengua nunca haga una transgresión. La palabra prueba se utiliza en la Biblia, por ejemplo, los que mencionaban esta palabra o esta expresión, ellos daban la idea de que ellos habían sido probados, así como la plata se prueba en el crisol. El crisol es un instrumento, es una piececita en donde se echaba la plata, o se echa la plata, y abajo está un perol chiquitito de fuego o de una llama. Lo que está haciendo es quemando, y lo que hace es que va saliendo por los lados toda amalgama, toda aleación, toda basura, cualquier viruta de otro material que no es plata. Entonces David le dice, Señor, tú has probado mi corazón y te has dado cuenta que pasé la prueba. porque mi corazón como plata pasó en el crisol y te diste cuenta que no hay ninguna viruta de nada, no hay ninguna amalgama de otro metal, no hay ninguna aleación de cobre, nada. Lo mismo como también es la hornaza. En la hornaza, que son distintos, el crisol es para la plata y la hornaza es para el oro. Por eso que usted escucha cuando dicen, es que esta es una medalla, o esta es una pulsera, o esto es algo de oro puro. Todo el oro de 10, de 12, 14, 16, 18, hasta de 24 quilates, por ahí viene la cantidad, es porque dice, es que esto es oro puro. Ya pasó por ese proceso en la hornaza, donde se coló, donde se licuó, donde se quemó, donde se fundió. Y lo que quedó a la par fue todas las amalgamas y todas las aleaciones. Y dice, Señor, ¿te diste cuenta que la persona que está hablando contigo es una persona a la cual tú probaste? Es una persona a la cual tú ensayaste. Es una persona a la cual tú tuviste el tiempo para darte cuenta que no hay nada inicuo. Usted y yo tenemos que ser muy sinceros. Grande o pequeño, todos tenemos algo en la vida que escondemos. Todos tenemos algo en la vida de lo que nos avergonzamos. No hay nadie perfecto. No hay nadie que pueda decir, yo no tengo nada de lo que a mí me acusan que verdaderamente es real. Si esto llegara a ser, y siempre lo he comentado, de que cuando uno llegue al cielo y que por allá venga Dios y te dice, bueno, bienvenido, vas a ser juzgado por todas aquellas cosas que hiciste, como también por todas aquellas cosas que dejaste de hacer, por todas aquellas cosas que tuviste la oportunidad de hacer, pero no quisiste hacer o dejaste de hacer por negligente y por indiferente. Yo el video de mi vida no quisiera que nadie lo viera. Hay escenas en mi vida de las cuales yo me siento muy orgulloso. Hay etapas, capítulos en mi vida de las cuales yo me siento verdaderamente muy contento que se hayan hecho o que hayan pasado. Pero hay hazañas, hay capítulos en mi vida que yo mismo no me aplaudo, me avergüenzo. Soy sincero, soy honesto delante de Dios, delante de mi familia, delante de mi congregación. Y le dijera, Señor, adelanta esa escena, por favor. Porque me da vergüenza que la veas. Y David dice, tú me has probado, tú me has ensayado. Señor, he pasado por el crisol y la plata de lo que yo soy. No hay ninguna pieza, no hay ninguna basura, no hay ninguna viruta, no hay ninguna mancha en mí. Señor, he pasado por la hornaza y delante de ti, delante de tus ojos, yo soy oro puro. Y después de haber salido de esa idea, David viene y le dice al Señor, Señor, quiero hacer una resolución. Señor, yo quiero tomar una decisión. Yo nunca me voy a presentar. Y nunca me voy a prestar. Y nunca voy a permitir que a mí me usen o que alguien me provoque para yo decir algo que perjudique a un ser humano, a una persona que ha sido creada a la imagen y semejanza tuya, a una persona que es un hijo tuyo por el cual tú mandaste a tu hijo a morir en la cruz del Calvario. No voy a permitir que mi lengua nunca se exprese mal de nadie. ¿Sabía usted que dicen que es más fácil, oiga esto, ¿sabía usted que la Biblia dice, y Santiago lo menciona, que nadie puede domar su propia lengua? Que pueden haber grandes encantadores de serpientes, que pueden haber grandes domadores de fieras, pero ni el mejor domador del mundo tiene la capacidad de poder domar su lengua. Y David dice, no es que yo sea el mejor domador, pero voy a hacer todo lo posible. Me voy a proyectar. Señor, voy a entrar en esta aventura. Quiero domar mi lengua todos los días. Porque he resuelto de no perjudicar a nadie. He resuelto de que mi boca nunca hable nada que tenga que ver en cosas que a ti no te agradan. He resuelto que mi boca nunca haga una transgresión. Ahora, venga conmigo en el versículo 5. Vamos a ver otra petición de David. Mire qué linda esta oración. Mire qué linda esta petición. Y vea en el versículo 5 otra cosa que le pide. Y dice así: sustenta mis pasos. ¿En dónde dice? En tus caminos. Pero mire lo que me gusta a mí. Inclina a mí tu oído. Perdón, 5. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies, ¿cómo dice? No resbalen. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Quedémonos en el versículo 5. Ahí en el 5 donde dice perfectamente, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. ¿Sabe usted cuál es la idea? Y trato la manera de, mire, se lo digo honestamente, a nadie le cuesta tanto hacer estos estudios como a mí. Yo no, en ningún momento, ni me arrepiento de haber tomado la iniciativa de comenzar todos los miércoles estudiando la palabra, sino que me está sirviendo muchísimo para estudiar y para meterme mucho más profundo en la escritura y de esta forma, ¿qué? Retroalimentarme y alimentar a la congregación que tengo. Ahora, yo tengo un multicolumnar en la oficina donde yo marco, por ejemplo, las asistencias en la iglesia, las conversiones. ¿Y saben la cosa? Que desde que comenzamos nosotros a estudiar el libro de los Salmos, nosotros hemos subido 10, 15, 20, 25, 30, hasta 40 personas de asistencia todos los miércoles. Yo espero que, así como yo me siento motivado y me gusta hacerlo, también usted siente verdaderamente el vivo deseo por estar todos los miércoles con nosotros. Pero hay una cosa aquí. Dice David: Señor, mira, sustenta mis pasos para que mis pies no se resbalen. Y la idea es esta. De la forma, Señor, que he vivido delante de ti todos estos años, quiero vivir siempre. Hay un capítulo en mi vida que me avergüenza. Hay una escena en mi vida. Hay algo que pasó de lo que me arrepiento, que ya contigo hablé y que estoy seguro que tengo que pagar las consecuencias. Estoy seguro que tengo que pagar el precio. Yo sé que tú me perdonaste, me volviste a tomar. David nunca dejó de ser el rey de Israel. Es más, los salmos fueron escritos por David después de su pecado con Betsabé. Él entiende lo que él hizo. Él comprende perfectamente la magnitud y lo grave del pecado que él hizo. Él dice: Señor, hay una escena, hay un capítulo, hay algo en mi vida que tú lo conoces, que yo lo conozco, que yo lo reconozco. Pero desde que yo enmendé, desde que yo rectifiqué, desde que yo te pedí perdón, desde que volvimos a hacer las paces, desde que volví a ser la persona de confianza para ti, desde que tú, Señor, me has tomado en tus brazos, yo quiero seguir caminando el resto de mi vida así. Hay algo que le quiero comparar. Señor, yo lo escribí y lo translitero y se lo paso a usted al costo. ¿Sabe usted qué le dice David? Señor, no permitas que yo naufragie en mi vida, ya que estoy a punto de llegar al puerto. Se lo voy a parafrasear. Se lo voy a poner en otras palabras. Señor, ¿te has dado cuenta dónde comencé? ¿Te diste cuenta cuál fue mi punto de partida? El punto de partida de David fue en aquel día, aquella tarde, en el monte de Ela, cuando el pueblo de Israel estaba siendo vituperado y siendo oprobio y estaba siendo mofado y burlado por un paladín llamado Goliat. Ahí entra en escena el David, el muchachito de 17, de 18 años, y pelea con el gigante y le gana, le quita la cabeza y se la trae a Saúl. Señor, ese fue mi primer paso. Y te di cuenta todo lo que viví, todo lo que pasé. Llego a ser el rey de Israel, llego a convertirme en el hombre que es llamado el dulce cantor de Israel. Es llamado la niña de los ojos de Dios. David es llamado el hombre conforme al corazón. ¿Se imagina usted qué credenciales? ¿Qué carta de representación? ¿Se imagina usted qué currículum tremendo que tiene el rey David? Que en los 40 años que él gobernó, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén, Nunca antes había sido tan extenso el territorio y las fronteras del territorio israelita. Nunca antes había sido tan respetado, tan temido y tan amado Israel como en los tiempos de David. Y le dice: Señor, así como he venido caminando todos estos días, no permitas que yo naufragie. Señor, estoy a punto de llegar a la orilla. Estoy a punto de terminar mi peregrinaje. Estoy a punto de desembarcar en el otro lado del mar. No permitas que después de todas estas tormentas, no permitas que después de todos estos sustos, no permitas que después de todos estos percances que han habido en mi vida y que he librado todos, pueda terminar descarriado. Recuerda que siempre hemos mencionado esto y lo decimos con un poquito de broma. Personas que han tenido un tremendo arrancón. Arrancón de caballo fino y frenón de burro viejo. Arrancaron bien. Comenzaron bien en las cosas del Señor y terminaron muy mal. Yo deseo que esta sea la oración de todos nosotros. Lord, I'm just about to finish. Don't let me go down. Señor, mira todo lo que he tenido que librar, todo lo que he tenido que zigzaguear. I've been a dodger. He sido una persona que me he quitado todas las cosas que han venido, Señor. Por favor, no permitas que yo sucumba. No permitas que yo naufragie. Es por eso que le pide algo a continuación, y vamos a ver esto tan lindo en el versículo 8. Y le pide algo que usted y yo vamos a aprender en esta noche. Capítulo 7, el Salmo 17, versículo 8. Es tanto el deseo de David de no quedarle mal a Dios, de no terminar mal su vida. Dice el versículo 8 y le pide: guárdame como a la niña de tus ojos. Pausa un momentito por aquí. ¿Se recuerda usted que en el Salmo 16, la semana pasada, el Salmo comenzaba exactamente así: guárdame? Y que vimos nosotros el sinónimo la semana pasada, o los sinónimos de la palabra guardar, que es almacenar, poner en un lugar seguro, cubrir, llegar, o algo que yo tengo en mis manos que es de valor, y llegar ante un lugar donde yo sé que hay una protección, donde yo sé que hay alguna guardia, hay alguien que está custodiando. Usted entra, por ejemplo, en la calle 18 de julio, en Montevideo, Uruguay. Ahí está un monumento al general Artigas, el padre de la patria. Y ahí están, en una urna, los restos. Y usted entra ahí, dicen, alguien me comentó que cuando se hizo ese monumento, esa cripta y ese museo, dicen que en ese entonces el costo de todo el oro, el mármol, el piso y todo lo que se metió, era el costo del presupuesto anual de la nación uruguaya. Respeto tremendo. Y usted entra ahí y va a ver en el orden cronológico todos los logros del famoso general Artigas. Pero usted entra y hay un cambio de guardia. Y siempre hay una persona, siempre hay militares, siempre hay de la clase elitista del ejército de Uruguay, están custodiando, están guardando cosas de valor. Eso fue lo que vimos la semana pasada. La palabra guardar es almacenar, la palabra guardar es cubrir, la palabra guardar es poner en un lugar seguro, poner en un lugar donde nadie lo toque. Y eso es lo que le está pidiendo David a Dios, y le dice: Señor, guárdame, pero quiero ir un poquito más allá. Guárdame, le dice, como a la niña de tus ojos. La niña del ojo nuestro es lo que nosotros conocemos como la pupila, ¿no es cierto, doctor? ¿Verdad? Le pedí al doctor, que es oftalmólogo, que viniera porque le iba a dar una clase en esta noche, yo, ¿verdad?, de oftalmología. Entonces, él, de aquí los bonos del doctor van para arriba, ¿verdad? Entonces, se considera que la pupila o la niña del ojo nuestro es el órgano de todo el cuerpo que más protegido está. Ahí está la figurita. Mire usted cómo está protegido. Tenemos la esclerótica, la pupila, la córnea y el iris. Pero la pupila o la niña de los ojos de nosotros, le voy a explicar esto y para no ver yo hacia mis espaldas, sino explicarle. Vea la similitud, o vea usted, pues por eso se llama un símil, vea usted la comparación de Israel con nosotros. Así como nosotros tenemos estos huesos que están salidos de la cavidad donde está la cuenca de los ojos, por eso que usted tiene el ojo, oiga esto, usted tiene el ojo más metido de lo que están estos huesos aquí alrededor del ojo, o las cavidades, o la cuenca. Y esos huesos sirven de protección para el órgano más importante, por decir así, en el cuerpo humano, o el órgano que está más protegido por el cuerpo de uno. Y él hace la ilustración y dice que así como Israel, que está rodeada de montes, está rodeada, por eso cuando cantamos los que confían en Jehová son como el monte de Sion, el monte Tabor, el monte Sion, y todos los montes, sí, monte Sinaí cuando estaba en Egipto, y siempre usted va a encontrar muchos montes en la Biblia. Cuando nosotros vemos la clase, por ejemplo, de costumbres y geografía bíblica, explicamos a los hermanos que es importante que nosotros podamos estar familiarizados con cuatro elementos: los valles, por ejemplo, como el valle de Esdraelón, el valle de Megido, el valle de los huesos secos, y bueno, vamos a encontrar muchos valles, que es importante que estemos familiarizados con ríos, con lagos y con montes, porque todo eso tiene una explicación lindísima en la Biblia. Y David le dice al Señor: yo quiero que tú me guardes como a la niña de tus ojos. Además de esto, la protección del ojo nuestro no es solamente esos huesos, sino que también para que nuestra vista no sea dañada, Dios ha puesto correctamente estas cejas, estos pelitos que están aquí arriba, que algunos ya no tienen, ¿verdad? Por algo lo puso Dios ahí. Y además de esto, si todavía no fuera suficiente la ceja, Dios ha puesto unas pestañas que mientras nosotros las debemos de tener sin tocar para evitar que entre una basurita, un animalito, un bichito, un insecto. Hoy hay gente que se trastornan las pestañas. Encima de eso, ¿verdad que estamos arrevesados nosotros, verdad? Totalmente al revés. Encima de eso dice Dios: te pongo huesos alrededor de tus cavidades, te pongo unas pestañas y te pongo unas cejas, y encima de eso te pongo unos párpados para proteger tu ojo. Y le dice David: así, Señor, así quiero que me guardes, así quiero que me protejas, así quiero, Señor, que tú vengas y verdaderamente me escondas en los momentos de peligro. Pero llega por último, y en el versículo 8, y con esto quiero terminar, versículo 8 del 17, dice, en primero, como a la niña de tus ojos, y luego le dice: escóndeme bajo la sombra de tus alas. Así como las aves, así como estos animales alados, por eso se llaman de alas, que tienen por instinto de proteger su producto. Ellos ponen los huevos, las avestruces, las gallinas, y pues los halcones, las águilas, pues todos los animales alados, que esa es la forma de poder reproducir. Ellos tienen por instinto que cuando ponen eso, buscan un nido. Y vea usted qué es lo que hace el águila, el halcón, qué es lo que hacen. En lo más alto de los árboles, ahí ponen su nido. Y cuando llegan, se sientan, abren sus alas y se sientan donde están el producto, sus huevos, para que se conviertan en los futuros polluelos y les da calor. Y aun cuando ya nacieron y están muy chiquititos, todavía vienen y se buscan el calorcito de su mamá. Y le dice: Señor, así quiero yo. Quiero sentir el calor. Señor, así quiero ser yo. Quiero que tú con tus párpados, quiero que con tus cejas, quiero que con tus pestañas, quiero que con esos huesos pronunciados que son los montes, así cubras mi vida, porque yo, Señor, así como a la niña de tus ojos. Y también le dice: Señor, escóndeme bajo tus alas, así como las aves protegen a sus huevos y a sus polluelos. Por eso es que nosotros encontramos esa figura cuando vemos los dos querubines. ¿Se recuerda que hace 2 miércoles vimos nosotros donde habla del arca del pacto, y donde está las tablas de la ley de Moisés, la porción del maná y la vara de Aarón que reverdeció? Y en esa tapa que está por encima, la tapadera que cubre el Shekiná, la gloria de Dios, ahí están esos querubines que con sus alas están representando la protección de la gloria de nuestro Dios. Déjeme decirle algo, y quiero por favor con todo el cariño: no podemos cambiar a los que están afuera si nosotros no cambiamos primero. No podemos obligar a que otras personas lo hagan si nosotros no estamos en la misma disposición. Yo quiero decir una cosa: nunca se ponga a pelear, y se lo voy a decir, se lo voy a recomendar y se lo voy a recalcar lo más que pueda. Nunca se ponga a pelear con un cristiano, porque va a perder. Nunca se ponga a pelear con un hijo de Dios, porque ya perdió. Nunca se ponga a pelear con un siervo de Dios, porque ya perdió. Lleva todas las de perder. Mis amados hermanos, por eso fue que Cristo nos dijo a nosotros: amaos los unos a los otros. Por eso fue que esto dijo Jesús: y en esto conocerán que vosotros sois mis discípulos, en que ustedes se aman los unos a los otros. Le voy a dejar un versículo. Lo quiere marcar, lo quiere subrayar, lo quiere aprender de memoria. Hágalo, y ojo con esto: que peleen con usted. Usted no va a perder. Aquí hay varias personas que saben lo que estoy diciendo. Personas que se han ensañado, que han hecho demandas, que los han querido perjudicar. Su vida, sus finanzas, su familia, sus negocios. Nadie puede salir victorioso cuando pelea con uno que es un hijo de Dios. Vea conmigo la cita en Zacarías capítulo 2, versículo 8. ¿Dónde está eso, pastor? Zacarías está allá, es uno de los últimos capítulos del Antiguo Testamento. Véngase, por favor, si conoce Malaquías, está cerquita. Antes de Malaquías, es el último libro de la Biblia. Y vamos a tomar la escritura en Zacarías, capítulo 2. Le voy a explicar por qué. Si usted es el tipo de persona que considera que está abandonado, que está desprotegido, que no hay nadie por usted, que usted considera que su caso está perdido, no tiene ninguna ventaja, todo luce en contra de usted, no tiene las armas, los recursos o los medios para defenderse. Si eso es lo que usted ve, vea lo que dice Zacarías, capítulo 2, versículo 8. ¿Ya lo encontramos? Ok, perfecto. Mira lo que dice: porque así, oiga esto pues, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron. Oiga esto: porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Por instinto, cuando entra una basurita, ¿qué es lo primero que hace? La mano a los ojos. El que os toca, toca la niña de los ojos de Dios. no lo proclame con arrogancia, no lo mencione con altanería, no se ponga a altercar ni a hablar con usted, es que usted no sabe quién soy yo, usted no sabe con quién se ha metido. No, eso no. Sépalo, vívalo, experiméntelo y duerma tranquilo. Cualquier cosa. Grías en el trabajo, pleitos en la familia, discusiones en el vecindario, amenazas de aquí, amenazas de allá. Nadie. Porque el que nos toca a nosotros, dice la Biblia, es como tocar la niña de los ojos de Dios. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias por la vida de este maestro, del rey David, de este hombre que no deja de enseñarnos, de este hombre que no deja de sorprendernos. Pedimos que el estudio de tu palabra nos ayude para ir nosotros creciendo, no solamente en conocimiento, sino querer llegar también a la estatura de ese varón que tú esperas que seamos, de una mujer de principios, de una mujer de valores, de un hombre de convicciones y de un hombre que sabe domarse a sí mismo. Gracias, Señor, por habernos traído. Gracias por haber utilizado, en este caso a México, para orar por ese país. Algunos nos vimos motivados por esta situación. Y ahora pedimos, Señor, que tu palabra no caiga en tierra estéril. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Déjeme decirle que Dios tiene muchísimas cosas para usted. Se va a ir sorprendiendo cada día en su caminar con Él, de todo lo que se había perdido, pero que ahora está a su disposición. Nosotros no le invitamos a que usted se cambie de iglesia. Nosotros no le invitamos a que se cambie de religión. Le invitamos a que acepte a Cristo en su corazón. ¿Se da cuenta? Dios quiere bendecirle, Dios quiere protegerle, Dios quiere guardarle y Dios quiere a usted darle tantas cosas. Ahí donde usted se encuentra sentado, donde usted está sentado, mientras nadie le ve, nadie le molesta, nadie le incomoda, repita conmigo esta oración adentro de su mente, adentro de su corazón, sin que nadie la escuche, y dígale así con todo el corazón, entre usted y Dios: Señor Jesucristo, gracias por haberme traído en esta noche a esta tu casa. Señor, no puedo hacer otra cosa más que aceptarte. Te abro mi corazón y te recibo a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. Ayúdame a vivir una vida que traiga honra para ti. Ayúdame a caminar. Este es mi punto de partida. Ahora parto de este puerto y estoy seguro que llegaré a la otra orilla, tomado de tu mano. Todo el mundo le está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde usted se encuentra, le voy a suplicar, levante su mano. Ahí donde está, levante su mano. Usted que ha orado conmigo, levante su mano, nadie le ve. Usted que ha orado conmigo, levante su mano. Alguien esta noche, ahí donde está, alguien, levante su mano. Padre, te damos gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.